Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes, nuevamente agradeciéndolo su atención a este programa La Otra Cara de la Moneda. Los invito para que nos puedan hacer llegar sus comentarios o preguntas al teléfono 38-250-31 y 38-265-32. Nos puede sintonizar vía internet en /udg.com, /radio, espa-udg, 2, /Outland, o el correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, por Facebook Radio Universidad y por Radio Universidad también Autlán, Radio Universidad Autlán, 102.3 en FM. Hoy estamos conmemorando, digamos, tenemos un programa especial. Estamos conmemorando la séptima semana de la mujer en Cucosta Sur y como tal, pues el programa va dedicado y será dirigido prácticamente por mujeres que tenemos el gusto y el agrado de tener aquí en compañía, que el programa se llama Las Mujeres y las Finanzas del Hogar. Nos acompaña la doctora Angélica Sandoval, quien labora aquí en Coordinación de Control Escolar y también es ama de casa. Maestra, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, doctor, por la invitación.
Al igual la doctora Sandra Eluina Campo López, que ella pues también trabaja aquí en el Centro Universitario como maestra y no sé qué otras actividades tenga, pero también es ama de casa y como tal es la que controla los dineros en su casa. Gracias, maestra.
Gracias a usted, doctor, por la invitación.
Y tenemos también a la licenciada Dalia Suazo, que también trabaja aquí en el PUC Sur. Tiene pues al cargo su hogar y ya nos dirán cómo controlan sus gastos, los dineros en las casas, que pues la verdad no sé cómo lo hacen, pero hacen magia muchas veces las mujeres, ¿no? Entonces, pues qué les parece si entramos, vamos a hacer una serie de preguntas para ver cómo ustedes pues nos dicen cómo manejan el dinero en casa, ¿no? La primera pregunta sería: ¿ingresa dinero nada más a la casa ustedes o hay ingresos de otros miembros de la familia? Y pues aquí, en el orden que dijimos, si quieres, maestra Angélica.
Doctor, en mi caso particular, bueno, estoy casada y mi esposo también ingresa recursos económicos al hogar. No nada más en cuestión particular, ¿verdad? Los dos ingresamos dinero al núcleo familiar.
Bien, doctora Sandra.
Igual comparto la misma situación con la maestra Angélica. También en mi casa, tanto mi esposo como una servidora ingresamos recursos al hogar, ¿verdad? Para invertirlos en la familia y en el hogar, en las necesidades del hogar.
Licenciada Dalia.
Hola, buenas tardes. En mi caso, el ingreso principal lo aporto yo. En este caso soy madre soltera, pero tengo el apoyo de mis padres y del padre de mis hijos. Entonces, es un complemento en el cual pues ahí reparto los gastos de mi hogar.
Bien, entonces pues son situaciones pues diferentes, ¿no? Entonces, segunda pregunta. Y le repito, esta temática pues va dirigida a todas las amas de casa que muchas veces hay diversas situaciones en nuestro entorno y pues hay que hacer, como decía en el comentario, pues a veces magia, porque cómo hacen que el dinero rinda en los hogares, ¿no? Una pregunta así igual para todas. ¿Creen que planificar los gastos en el hogar es importante? Empezamos con quien quiera de las tres.
Bueno, ya tomé yo ahora el micrófono primero. Pienso en un caso muy particular, y yo pienso que a lo mejor mis compañeras también van a coincidir en que sí es importante planificarlos, porque si no lo hacemos así, pues a lo mejor no sacamos la semana como con lo que teníamos previsto, y es necesario entonces hacer una planeación de nuestros ingresos y de nuestros gastos, ahora sí que ya sea además como jefas de familia o en conjunto con nuestras parejas, ¿verdad?
Sí, pues continuando con la respuesta a esta consulta, esta pregunta de planificar, sí es muy importante organizar, ¿no? Organizar, por ejemplo, en mi caso en particular, pues cada quincena, ¿cuál es el ingreso de ambos? ¿Cuáles son pues esas necesidades básicas? Y siempre tratar, en nuestro caso, pues tratamos de cubrir las primeras necesidades pues básicas de la casa. Y bueno, además de las básicas, pues hay pues obligatorias, que si no hacemos dichos pagos, pues tendríamos algunos conflictos en familia, ¿no? Entonces, aunado a que organizando los pues los ingresos de ambos, en mi caso pues de mi pareja y mío, pues podemos saber cuánto es lo que podemos gastar. Entonces, si no tuviéramos una organización de manera general, ¿no? Ya cotidianamente, pues ya nos hemos ido acostumbrando, en mi caso, a organizar los recursos económicos y pues tratar de no gastar más de lo que ganamos.
Gracias. Señorita.
En mi caso, para planificar los gastos es muy indispensable, porque si no, antes de que llegue la próxima quincena, la situación se pone muy difícil. Entonces, tengo que programarlo tanto para esto, tanto para gasolina, tanto para alimento, tanto para lo que me es indispensable. Entonces, no puedo darme ese lujo, entonces tengo que planificar mi gasto.
Bien, gracias por la respuesta de las tres. Y aquí salieron dos palabras que mencionó Angélica. Dice, digamos, gastos básicos y gastos obligatorios. ¿Cómo pudiéramos diferenciar cuáles son los básicos y digamos los obligatorios?
Bueno, lo mencionaba como los básicos, porque en primera necesidad pues es la alimentación. La alimentación para mis hijos. Bueno, tengo dos, una niña y un niño, que pues primordialmente a que necesitamos cubrir esas necesidades, ¿no? Alimentación, salud, y dejar, como dice Dalia, ¿no? Cada quincena pues dejar un reservado, porque los niños, cuando menos esperas, se enferman, ¿no? Y más cuando están en guarderías o están en escuela y conviven con demás niños. Entonces, las necesidades básicas para mí, en mi caso, son la salud, la alimentación. Y bueno, las obligatorias, de alguna manera, o manejaba así, porque en ocasiones tenemos que destinar cierta parte de recursos al pago de luz, al pago de algunas necesidades que no son tan obligatorias, pero el pago de teléfono, gasolina y o transporte. Entonces son gastos que si bien no son los básicos, tenemos obligatoriamente que hacerlos.
Doctora Sandra, ¿qué opina de esto?
Igual comparto lo que aquí las compañeras han comentado. E igual separamos nosotros también a nivel familia lo que son los gastos fijos de lo que no son gastos fijos o no son muy recurrentes o comunes. Entonces, como ya comentaron, ¿no? Alimentación, que son gastos fijos, a lo mejor si hay renta. En el caso de nosotros, pues no hay pago de renta, pero hay quienes a lo mejor sí tienen un gasto fijo de renta, que tiene que cubrirse siempre, la luz, los teléfonos, el telecable o algunas cuestiones que también pues son necesarias, ¿no? O para el hogar, jabón, el aseo personal, etcétera, etcétera. Y luego ya después tenemos ya cubierta la parte básica, la parte necesaria, las partes que son fijas, y ahora sí, ¿qué parte destinamos o qué parte se puede destinar? A lo mejor a una salidita al cine con los hijos, o ahora que acaba de pasar el carnaval, la fiesta del carnaval, a llevarlos a los jueguitos, y esas cosas extras que uno tiene que ir midiendo de acuerdo al ingreso y a las necesidades de uno y a las obligaciones de uno de gastos, sabiendo qué se puede permitir y qué no se puede permitir. Y también, pues, una parte al ahorro, porque pueden darse también situaciones, no sé, como lo comentaban, de enfermedad o algo que les llega a los niños y o a uno de nosotros, y pues si a lo mejor en el sector salud o no lo tenemos de manera gratuita, hay que solventarlos ahora sí que de manera inmediata y con recursos personales, pues tenemos que tener ahí un guardadito recurso para ir al doctor y pagar todos los medicamentos que sabemos que son carísimos, entre otras situaciones que pueden ser eventuales, ¿no? No sé, un accidente, un choque, ya golpeamos, le pegamos a alguien un carro o alguien nos chocó a nosotros y no nos va a pagar y entonces hay que arreglar el carro y ese tipo de cositas. Entonces, es la manera en la que cómo nos organizamos mi familia.
Bien, y en caso de Dalia, ¿qué opinas?
En mis gastos, pues de obligación, renta, gas, luz y pues los básicos y muy necesarios en la alimentación, que es donde pues se gasta más.
Bien, los tres han considerado, digamos, aparte de lo que generar ingresos extras en tiempo libres.
Bueno, en mi caso, cuando hay alguna oportunidad de extra, sí lo he considerado, porque en ocasiones, pues, como dicen mis compañeras, ¿no?, estamos cuidando la quincena, pero cuando hay una oportunidad de trabajo extra, sí lo he considerado, aunque pues le restas a la familia, ¿no? Y ahí es donde tienes que compensar qué es lo que tú requieres, pero económicamente, si fuera el caso, pues sí lo he considerado como tener algún ingreso extra.
Bien, vamos a llegar a un pequeño corte y quedamos pendientes con esta pregunta para la doctora Sandra y la licenciada Hilda,
Dalia,
sobre esta cuestión de si han considerado ingresos extras en tiempo libre para solventar las necesidades financieras, económicas del hogar. Bien, volvemos enseguida.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda, un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en el programa, les decía al principio, programa especial dentro del marco de la séptima semana de la mujer de Cucosta Sur, con el tema las mujeres y las finanzas del hogar. Y nos quedamos con dos respuestas pendientes de la doctora Sandra y de Dalia, que se han considerado generar ingresos extras en sus tiempos libres. ¿Y quien guste de las dos?
Sí, en mi caso, sí lo he intentado, generar un ingreso extra. Me gusta la cocina y pues sí, hago en este caso arroz en leche, que me apoya, me ayuda, pero como dice la maestra Angélica, a veces tienen uno que compensar una cosa con la otra. Si yo trabajo, pues me absorbe más tiempo, no puedo atender a mis hijos, entonces pues no es algo que quisiera, que está uno al 100, y por eso mismo, pues a veces no es contraproducente. Entonces pone uno en la balanza o mi tiempo o mi ingreso, o reduzco pues mis gastos. Entonces es una cuestión pues que tengo que estar valorando constantemente.
Bien, doctora Sandra.
Bueno, a mí sí me pasó hace tiempo, sí lo consideré, ahorita actualmente ya no, porque como precisamente lo comentaron, le restamos tiempo a la familia y entonces Lo platicamos ya mi esposo y yo y nos organizamos con los tiempos a efectos de que fuera de mi trabajo me pueda dedicar a la familia. Pero cuando hice el intento, pues sí, fíjense que les platico que fue un intento fallido. Fue un intento fallido porque yo me dediqué o quise intentarme dedicar a venta de bisutería. Entonces hice la inversión y pues salí tablas. Porque era muy mala para cobrar, era muy mala para, fuera de mi tiempo ir a promover, me daba pena, no sé, o sea, a mí no se me daba esa parte. Entonces, la verdad, me terminé yo quedándome con algunos collares y puedo decirse que esa fue mi ganancia, ¿no? Así me pasó. Entonces, digo, bueno, zapatero a tus zapatos, a mí no se me da el comercio y andar, no sé, buscando a las personas y cobrar, porque era también invertirle más tiempo, etcétera. Y dije, no, zapatero a tus zapatos, me dedico a mi trabajo fijo y en el tiempo que no estoy en mi trabajo, pues estamos con la familia, ¿verdad?
Bien, muchas gracias. En cuanto, hablaban hace rato de necesidades básicas y obligatorias, en cuanto a lo básico que es en sí el gasto, digamos, para la casa, comida, lo que es lo indispensable, ¿consideran ustedes que es la mujer quien debe llevar ese control de las necesidades básicas? Ahí el marido no tiene nada que ver, sino que la mujer sabe cómo controlar las situaciones. ¿Consideran ustedes eso?
Mire, doctor, en mi familia, yo le he platicado con mi esposo y la verdad es, él administra más los dineros que yo. Entonces, en mi caso, los dos, o sea, no, bueno, por cultura mexicana, pues siempre ha estado hasta la fecha, aunque pues queremos una equidad de género, pero hasta la fecha, en muchos hogares, de manera general, la mujer es quien lleva la administración del hogar. Pero actualmente, pues, ya está siendo rebasado, ¿no? En mi casa, pues, sí le pido apoyo a mi marido. Casi entre los dos hacemos, pues, esta administración de económica. Y, bueno, no considero que pues... Ahora siguen un balance, si el esposo es el marido, el hombre es el que administra mejor el hogar, ¿por qué no dejarlo, no? Pero en mi caso sí le pido apoyo más a él, ¿no? Oye, aquí. Y él de repente pues buscamos planificar gastos. Cuando él hasta en cada 15 días que vamos, por ejemplo, a comprar el mandado, decirlo de esta manera, algún supermercado, él está viendo, mira, hay estas ofertas. Entonces, sí, pues nos apoyamos mutuamente, pero creo que al igual el hombre como la mujer, pues pueden administrar estas necesidades básicas y obligatorias.
Bien, a ver, voy a pasar a otra idea. Afortunadamente, muchas veces pues tenemos la capacidad de solventar los gastos, pero habrá ocasiones, momentos, situaciones, gastos inesperados, etcétera, en que a lo mejor no hay dinero, no ajusta o X situación, ¿no? Por ahí se habla también que en la educación o en muchas partes tenemos que saber poner límites. Y en el caso, pues, y a veces como que somos muy permisivos y a los hijos como que damos lo que se les ocurra. Y no sabemos o tenemos la capacidad de decir, hijo hasta aquí o hija hasta aquí o en diversas situaciones, pero el poner límites. Pero en este caso, estamos hablando del recurso financiero de la casa. ¿Cómo se sensibiliza a los hijos, hablando de los hijos o de los integrantes de la familia, en cuanto no hay el suficiente dinero para los gastos básicos y obligatorios? ¿Cómo ustedes sensibilizan, repito, a los integrantes de la familia cuando está esa situación? ¿O qué piensan sobre eso?
Y bueno, pues, es que yo en eso, ¿qué le puedo decir? Son niños, ¿no? Cuando ya son un poquito más conscientes y ya son grandecitos o adolescentes, pues entienden un poquito más, pero cuando son niños es muy común que nos encontremos el berrinchito en alguna tienda, en un supermercado, en el mercado, porque quieren, porque no quieren y no lo entienden, pero yo en mi caso simplemente no traigo dinero, no hay dinero y se acabó. no te lo puedo comprar, hija, porque no tengo dinero, ¿no? Están chiquitos, sí, y no me van a entender si yo les explico, tienen 4 años, y les quiero decir que eso no se puede ahorita, etcétera. Entonces, simplemente así, tajante y corta, no se puede ahorita, mija, en otra ocasión ya te llevé, ya te compré, ahora no hay dinero, no traigo dinero en mi bolsa, vámonos, y la saco.
Eso es poner el límite.
Sí, está. Sí, es el límite que yo le pongo.
Pero hay veces que otras gentes hacen, no sé, lo contrario, y no sé qué hacen, pero pues, no, y es, a lo mejor es una mala educación al hijo, no limitarle.
Sí, también hay que entender que hay límites de diferente tipo, a lo mejor que se les deben de poner a los hijos, ¿verdad? Uh-huh. No es que a veces yo, por ejemplo, me toca y los abuelos a veces son como muy consentidores, ¿no? Entonces,
otro problema, otra
sí,
situación diferente.
Sí, se van con, entonces, por ejemplo, con el abuelo, y el abuelo sí les compró la paleta que yo no les quise comprar. Entonces es así como que les digo, bueno, no es que yo no se las pueda comprar, ¿no? Sí traigo para comprarles una paleta, pero no les debo de comprar la paleta.
Y ahí es donde caigo yo muchas veces como abuelo.
Sí,
yo creo que hay que tener las estrategias con los niños. Tengo pues un niño más grandecito, 7 años, y de plano cuando los niños, como dice la maestra Sandra, ¿no? Ellos, pues ellos quieren todo, ellos vamos al centro y quieren la nieve y después de la nieve quieren el dulce y así, ¿no? Pero en mi caso sí de plano, cuando estaban más chicos no los llevaba al mercado, mejor, o a de compras. Y era, para mí era, pues mejor, porque ya no están que quiero lo que es, alguna muñeca, algún carrito, todo lo que ellos quieran. Pero ellos sí, al más grande le digo, ¿no hay dinero? Estamos a mitad de quincena. Y él mismo me pregunta, mamá, ¿y cuándo es la quincena? Y luego le digo, es que son los días 15 y los días 30. Y ya cuando es el día 28, mamá, ya vas a tener dinero. Y tú me dijiste, entonces, listo. Pero sí les pongo límite en cuestión de los castigos. Yo les digo, bueno, ya va a ser la quincena, está bien. Si hicieron la tarea y si se portan bien, pues ellos saben que van a tener un premio. Pero a veces no se los doy de manera inmediata. Digo, y yo también digo, bueno, ya es la quincena, ¿verdad? Ya, y yo les prometí. Entonces, si les hago una promesa, pues trata uno de comprarles algún, no un regalo, no nada, pero sí, pues para mí son esas estrategias, ¿no? Ver cómo poderles comprar algún gusto, pero sin que sea costoso. Y ellos sí entienden, y mamá, y le dice a la chica, ¿no? No tiene dinero ahorita porque, y luego a veces está en público. Y ya la gente entiende, ¿no? Pero esa es mi forma.
Bien, y Dalia, ¿en tu caso?
En mi caso, no lo manejo como límite, sino como concientizarlos de que hay momentos en que sí se puede, hay momentos donde no se puede. Más que nada, por ejemplo, mamá, ¿qué quiero esto? Hijo, no puedo porque tenemos tanto de gasto. Entonces, y ya pues hacen su carita, sí, pero igual luego se les olvida, o cuando, como dicen las maestras, cuando ya llega la quincena, mamá, ya va a ser quincena, ¿me puedes comprar eso que ya ni me acuerdo? Y otra estrategia en este caso es, que quiero palomitas, cómprame unas bolsitas. No, hija, pues ahí tengo maíz en la casa, te las preparo, ¿no? O buscar otra opción más económica, si es el caso. En otros casos, por ejemplo, mi muchacha ya además edad de 12, por ejemplo, mamá, quiero un teléfono, no puedo, no es para tu edad. Entonces son cosas que a veces me hace un berrinche, porque está, yo creo que es una edad también muy difícil, pero no se puede. Y cada vez que tengo una oportunidad de verle, explicarle, o que se da la situación, el por cual no es conveniente que a su edad tenga, por ejemplo, en este caso, un equipo de celular, entonces pues ya así como que hace más conciencia, más que nada. Es en esa parte es en la que yo trabajo con mis hijos, porque pues no, a veces no se puede, y a veces sí se puede. Entonces, cuando se puede, pues disfrutarlo. Uh-huh.
Así es. Bien, pues como ven, pues son diversas las situaciones, y pues aquí pudiéramos pasar comentando diversas situaciones al respecto de la economía familiar. Y no sé si quieran ustedes agregar algún comentario, alguna recomendación a las amas de casa que nos están escuchando, a las mujeres que nos están escuchando, sobre el respecto de la economía familiar, del manejo del dinero en la familia?
Pues bien, aunque sean diversas situaciones y que quizá a algunas mujeres les toque ser la principal ingreso dentro de su hogar, porque pues hay mujeres que actualmente pues no tienen pareja y demás y llevan las riendas de un hogar muy bien, creo que ambos, el hombre y la mujer, pues pueden administrar los recursos de la familia y apoyarse, ¿verdad? Y planificar, como decía la de las primeras preguntas. Si uno se organiza con los gastos, pues uno ve estratégicamente en un mes qué puede comprar, en otro mes de qué se puede limitar, y siempre, pues sí, tratar de tener pues un guardadito, porque siempre hay situaciones
inesperadas,
¿verdad? Y bueno, la familia siempre va a estar ahí para apoyarte, pero de repente cuando toda la familia tiene ciertas situaciones, pues siempre dejar como un ahorro. Esa es una de mis recomendaciones. Y sí se puede planificar. Y como decía Dalia, a lo mejor no comprarle las palomitas en que ellos quisieran y hacerlo en casa. Y hay cosas que se pueden reducir, gastos que se pueden reducir.
Bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos su apoyo a este programa dedicado pues conmemorando la Semana de la Mujer en nuestro centro universitario. Muchas gracias, porque de seguro sus opiniones son vivencias diarias que les van a llegar a nuestras mujeres, a las mujeres que nos escuchan. Agradezco su apoyo. Agradezco su atención, agradezco la producción a Silvestre Canil, asistencia de producción a Mariana Morán, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía y la subdirección regional, licenciada L. Macías Vargas. Agradecemos su atención, su apoyo y pues nos escucharemos en el siguiente programa, el siguiente jueves, con un tema pues relacionado con finanzas, no sabemos todavía el tema, pero muchas gracias por su compañía y su apoyo.
Gracias. Muchas gracias,
doctor, por la invitación.
Gracias.
Hasta luego.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.